4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, gracias por estar escuchando la radio. Gracias Beatriz Pérez Otín por regalarnos una sesión más de la noche. Y la verdad que comienzan 2 horas de radio que te llevarán a las 6 de la mañana. Te dejaremos en brazos de Carlos Herrera. Y hasta entonces nos toca poner las calles a España en este miércoles 3 de noviembre. Hacemos un programa de radio que no toca la política, que toca las profesiones y la vida de la gente que no concilia el sueño y que hace cosas increíbles para salir adelante, y donde además siempre ponemos en portada historias humanas, historias reales que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida mola un montón. Y no es la primera vez que pongo una calle positiva hablándote de un héroe perruno. Hoy lo hago con Beer, que acaba de recibir un premio internacional por salvar ni más ni menos que a 100 koalas en los incendios que asolaron Australia en 2019 y 2020. Las imágenes dieron la vuelta al mundo porque el fuego arrasó más de 11 millones de hectáreas. La zona afectada además estaba habitada por koalas, un animal que se encuentra en peligro de extinción y del que se perdieron en esos años cerca de 6.000 ejemplares. Pero afortunadamente, otros consiguieron ser rescatados y en esa tarea tuvo una aportación imprescindible Bear. Este perro, que fue abandonado cuando era cachorro por tener problemas de conducta, pues fíjate, ahora está trabajando como miembro estrella del equipo de rescate australiano. Él fue quien lideró las batidas para localizar a koalas y gracias a su labor, más de un centenar pudieron sobrevivir a los incendios. Ahora ha sido recompensado con el premio especial del Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales. Es sin duda un reconocimiento más que merecido.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y con la satisfacción de decirte que hacemos radio en directo, que sacrificamos nuestra vida como lo haces tú. Y las cosas que te contamos se cuentan en tiempo real. 4 y 7, 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. La isla de La Palma, por ejemplo, siempre ha sido, bueno, pues un destino muy apreciado para hacer turismo. La Isla Bonita tiene muchos encantos, empezando por su gente. Pero desde que despertó el volcán, la situación ha cambiado todas las rutinas a las que estaban acostumbrados los palmeros. Claro, el turismo habitual no llega, pero ha empezado a surgir otro que puede servir para mitigar los efectos tan nefastos que está teniendo la erupción del volcán. Bueno, pues en unos segundos te vamos a dar más detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana, ¿qué nos toca hacer?
Es miércoles y eso significa que nuestro compañero Javier Herrero nos va a ayudar a desmentir algunos bulos de la historia. Hoy creo que nos lleva hasta Roma para hablarnos de la mala fama con la que recordamos a este imperio. Solo te digo, Pulpo, que es posible que no siempre sea merecida.
Bueno, Javier Herrero, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene? Mira, yo ahora venía para la radio y no te imaginas el viento que hace en Madrid.
Sí, se está poniendo complicado esto.
Bueno, se está levantando un aire tremendo y hace como un tiempo desapacible como para estar en la calle.
Totalmente, de acuerdo.
¿Cómo viene la jornada?
Pues mira, que salvo en el norte, las lluvias que nos dieron un poco de tregua ayer vuelven a aparecer hoy en varios puntos de la península. La peor parte se la va a llevar otra vez la franja norte, donde se esperan fuertes tormentas. También se esperan lluvias en los dos archipiélagos, el sur de Castilla y León y el sureste peninsular. Como ves, muchas precipitaciones que vienen acompañadas por un notable descenso de las temperaturas. Las máximas se sitúan en torno a los 12 grados en prácticamente todo el país. Aguantan un poco por encima de los 20 grados en la costa mediterránea, el sur de la península y los dos archipiélagos.
Hay un montón de ponedores que preguntan, ¿qué tengo que hacer para obtener el diploma oficial de ponedor de calles? Muy sencillo, lo que han hecho todos estos ponedores.
Hola, buenos días, Pulpo.
Gracias por escuchar la radio.
Gracias a ti por entretenernos por las noches, ya vea.
Qué bien, ¿a qué te dedicas? ¿Por qué no estás durmiendo?
Pues mira, yo estoy, era de la Armada, de la Marina Española. ¿Sí? Y resulta que me he quedado ciego. Y ahora estoy retirado desde hace pues unos cuantos años, desde el 2007. Tengo una enfermedad genética pues que me ha afectado a la retina y poco a poco y paulatinamente he ido perdiendo la vista hasta quedarme ahora pues ciego de todo. En esta vida lo que hay que hacer es acostumbrarse a lo que viene y eso.
Buenos días, Pulpo.
La radio
me alegro de oírte.
Muchísimas gracias,
llevo
hermano.
Llevo muchísimos años oyendo a ustedes y siempre he sido cuidado, como le he dicho a Bea.
Sí.
Porque siempre he trabajado de noche mientras he podido. Ya la vista me ha abandonado del todo. Ya no puedo ver. Estoy pasando una crisis muy grande. Menos mal que estáis con ustedes.
Nosotros, Antonio, es nosotros estamos aquí.
Mi vida, vaya.
Buenos días, Pulpo.
Don Jorge, ¿por dónde vas?
Buenos días. Pues mira, estamos en Ávila.
Ah, estamos.
En Ávila capital.
¿Estás con más gente?
Sí. Mira, soy policía nacional. Y estamos aquí dando seguridad a la Escuela Nacional de Policía.
Ah, qué bueno. O sea, eres el policía que protege a los que se están formando para policías.
Eso es, uno de ellos.
Muy buenos días.
Para que la gente pueda conducir camiones hay que arreglarlo. Mira, yo trabajo en una empresa de camiones y autobuses y llevo ya muchos años haciendo lo que es el servicio 24 horas.
Me dedico a la rosca, como otros tantos compañeros. Estamos moviendo hierro en una empresa de aquí de Asturias para el puerto de Musel para abastecer a los barcos.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Entraron en directo en el programa para contarnos cómo ponían las calles y automáticamente recibieron el diploma oficial de ponedor de calles, con su nombre en grande, nuestra bandera de España, la que nos une, la que nos protege a todos, y el logotipo de COPE, y ya sabes que ahí tiene una mancha el diploma, que es que lleva mi cara y los jefes no la quieren quitar, con lo cual eso te lo tienes que llevar también. No te desanimes, llámame ahora, 950-6006, dime cómo estás poniendo las calles, que el diploma será tuyo. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Se lo comentaba Beatriz Pérez Otín hace nada. Hoy vamos a hablar en el Día Mundial del Sándwich, ¿cómo es tu sándwich favorito? El sándwich en España también puede ser un montado o un bocadillo. Ya hay un montón de mensajes que nos vamos a relamer hasta las 6 de la mañana, ¿eh?
Nubes negras en mi alrededor y en mi vida el sol no brilla. Si has venido a ponerme peor, ponte en la fila. Lo que dije te enloqueció. Parece ser la misma. Si rompiste mi corazón, ponte en la fila. No tiene final, no veo el final. Tan largo fue el dolor. Y en la fila tienes que esperar para estar mejor. Lo que hago siempre está mal. Eso es lo que tú opinas. Aquel mundo ha pasado ya. Ponte en la fila.
Esto es un no parar de recibir ideas para prepararse un buen bocata. Yo me pongo en la piel de los vigilantes que están ahora mismo en su garita, que llevan un montón de horas ahí currando, en esta ocasión pasando frío, desgraciadamente muchos de ellos seguro, y alguno que otro que estará con hambre. Yo imagino a Leonardo, que está allí en Feducci tranquilamente, vigilando y escuchándonos, y que a lo mejor ahora mismo él no tiene hambre, pero después de todo lo que va a escuchar de las modalidades de nuestros ponedores preparándose los sándwiches o los bocatas, pues les va a entrar hambre.
Hombre, Bea, a mí me está entrando.
Que yo ya sé lo que pasa cuando tocamos la comida en este programa de radio.
Que empezabas a salivar.
Claro, y decíamos...
Como el perro de Pablo.
Claro, yo no tenía hambre. Me tomé una manzana y ahora quiero tomarme tres de esos.
Una cansina, ¿te has comido?
Sí, pero estaba buenísimo. Me encantan las manzanas Ambrosía.
Las manzanas están muy buenas, pero son unas cansinas.
Son cansinas eso y tristes.
Eso es así.
Es verdad, es verdad. Pero claro, yo me quedo con las cosas. Por ejemplo, fíjate, Cabañas la casita de nieve. Dice Pulpo, un pan bien crujiente relleno con jamón y queso. Y que esté bien calentito a la plancha.
Madre mía.
Es que sencillo y riquísimo.
Claro, claro. Y además es que empiezas eso, a pasarte así por el gaznate, ¿eh? Que lo
claro.
Notas. Luis Miguel, jamón y queso, que es un clásico.
Bien.
Qué rico está
bien.
El jamón y queso, ¿eh? Perfecto. A la planchita.
Perfecto.
Ana María, el mío es la pringa del puchero, que se lo pone en sándwich o en bocata. Tú imagínate.
Venga.
Catalina me encanta porque hace depende, y yo creí que iba a dudar más, y pone depende, lechuga, tomate, huevo duro, atún y mayonesa.
Madre mía.
Lo tiene,
seis pisos.
Lo tiene clarinete.
Hay que ver, ¿eh?
Bueno, Luis Miguel, Cárdenas dice atún, pimientos, mayonesa y todo lo que trinque. O Miguel Ángel, sándwich de nocilla con chorizo pamplonés. Es espectacular.
Sí, a ver, repítelo, por favor, vea.
Sándwich de nocilla con chorizo pamplonés. Esto lo recomiendo un montón de gente. Yo voy a terminar probándolo. Pero nunca lo he comido.
Yo creo que eso no existe, te lo digo de verdad, ¿eh?
No.
O sea, yo me lo puedo creer cuando un ponedor nos lo recomiende y nos mande un vídeo y se lo zampe.
Ya, había un dicho que es similar a esto, que era lo de eres más vasto que un bocata chapas, y el otro era que un petit suisse de chorizo.
Mm.
Imagínate un petit suisse, ¿no? De chorizo, claro, sabor chorizo. Bueno, pues esto a mí me parece lo mismo. Un sándwich de nocilla con chorizo,
no sé, es que
no
yo
le encuentro.
No le encuentro el sentido por ningún lado.
Pero
el otro día mi madre me enseñó a comer queso con uvas y delicioso.
Oye, el queso con uvas, perdona.
No, perdona, yo te perdono, pero no lo había probado nunca.
Por favor, eso te lo pone muchísimo.
Bueno, yo no lo había probado nunca. Oye, qué rico, ¿eh? No veía el momento de parar de comer queso y uvas,
claro,
imagínate.
Es que está muy bueno. Y las uvas están muy buenas con pan moreno.
También, ¿verdad?
Bueno, ¿yo las como con pan?
Ya, claro. Y el plátano con pan también está muy bueno.
Eso es lo que no he comido yo, bueno, pero pues, lo de las uvas es que...
¿Perdón? ¿Perdona?
¿Cómo?
¿Cómo? Pues tienes que probarlo.
Bueno, ya lo probaré. Y el bocata este de nocilla con el chorizo de Pamplona.
Escucha, no vamos... Mira, un reto.
Reto.
¿Me traigo yo un día un poquito de nocilla, un poquito de pan y un poquito de chorizo?
Y a ver quién tiene la
y aquí en directo...
Va a ser la primera vez
nos jamamos
que va a sobrar
uno.
Comida.
Nos jamamos uno. A ver si empieza a bajar la gente de
va,
los estudios
va a ser
de
la primera vez que va a sobrar comida, ¿vale? Yo creo que lo voy a probar.
¿En serio? ¿Lo probarías?
Yo creo que lo voy a probar. Y luego ya me quito el chorizo, luego ya quito el chorizo y me como la nocilla. Claro, llegados a ese punto, porque claro, no lo puedes hacer al revés, porque si untas la nocilla ya no la puedes quitar del pan.
No, claro. Y ya sabes que yo cuando activo la cámara del estudio no la paro, ¿eh? Que aquí se ve todo, ¿eh?
Que sí que yo lo pruebo, de verdad. ¿Y tú
si
vas
arcadas,
a probar?
Si hay arcadas,
bueno,
luego
tú,
te lo comes.
Bueno, y a ti luego hay que aguantarte aquí con los
bufidos. A mí se me aguanta con todo.
Hay que aguantarte a ti.
Encendiendo velas.
No, a ti... Tú lo puedes comer a las 6:50. Para que te vayas en el coche propulsado.
Éramos hermanos, ¿vale?
Vale.
Dice, vale. Hoy tenemos la tontería muy alta, ¿no? Hoy venimos muy tontos.
Oye, que Carmen dice que el de pollo a la plancha, a trocitos, lechuga, canónicos y mayonesa, que también está muy rico.
La mayonesa le va muy bien a ese bocata.
Sí, y GCMG, que con quesitos, los quesitos, de quesitos.
Ya.
Solo he cenado yo mucho.
Hombre, pero...
Cuando era pequeñita,
sí,
los quesitos.
Los quesitos riquísimos, sí, maravilloso. El quesito está muy bien en,
el
la,
de la leche
en las cremas de calabacín. ¡Qué
el
bueno!
Quesito,
el quesito.
Ay, sí, con las cremas sabe muy bueno si le echas un quesito, ¿verdad?
Qué bien. Uf.
Bueno, pues seguimos.
No, vamos a pasar bien. Un par de mensajes más, vea.
Tengo muchísimos.
Venga.
Bueno, tenemos a Juan Gus, que nos ha dado el sándwich, pero le tenemos enfadado, que lo sepas. Dice, atún con tomate es mi favorito y, por favor, no os riáis de los murcianos cada vez que habláis de algo que ocurre en Murcia.
Nadie se está
porque
riendo.
Porque yo soy murciano.
Nadie.
Y no me hace gracia.
No.
Juan, esto
Juan,
es como los
de
niños,
verdad, ¿eh?
Es como los niños pequeños. Cuanto más lo digan, más lo va a decir el pulpo.
Es que hay que ver.
Es que hay que ver.
Es que hay que ver, de verdad.
Que es con humor, hombre.
Por favor. Aquí nos reímos de nosotros mismos, hombre, no tenemos que es con nosotros, por favor.
O sea, decimos que yo tengo los pies que me llegan a Murcia. y el pulpo, la coleta.
Claro.
¿Cómo no nos vamos a reír
no
de los murcianos, de los asturianos,
claro,
de los gallegos, de todo lo que haga falta?
Por favor.
Porque nos reímos de nosotros mismos.
Claro que sí. Nosotros, mira, vamos a brindar un día de estos con un paparajote. Ya verás qué rico. ¿Tú no has probado el paparajote?
Otra cosa que no he probado.
En la hoja del limón
ya
se pone su masita ahí, se fríe y está
siempre
delicioso.
He preguntado, ¿y la hoja se come?
La hoja no se come.
Vale.
Pero hay que chuparla bien.
Vale, pero no se come.
No. ¿Cómo te vas a comer una hoja?
Bueno, no sé.
No, claro que no.
¿Te comes una acelga? Pues son hojas.
También es verdad. Mira cómo Mariano está sintiendo con la cabeza con el tema de la hoja del limonero, claro.
Claro, ya, pero yo me lo tienes que decir.
Está delicioso, lo tienes que probar. Y un mensaje más, vea.
Pues el de Manoli, que le gusta de membrillo y mantequilla. Madre mía, qué pinta tiene eso, el membrillo, es que me encanta.
Delicioso. 4:18 de la mañana, 3:18 de la mañana en las Islas Canarias. La pregunta del día hoy es en torno al sándwich. Hoy es el Día Mundial del Sándwich y queremos conocer cuál es el bocata, el montado o el sándwich favorito de nuestros queridos ponedores de calles. Por cierto, ¿tú irías a La Palma a ver el volcán? Yo, si te soy sincero, te diría que sí. A pesar de la tragedia, hay que reconocer que es un espectáculo único en el mundo, pero claro, ¿cómo conjugamos el admirar la belleza que tiene un volcán en erupción con la devastación que está provocando? Bueno, pues la respuesta la encontramos en la economía. El turismo que atrae el volcán podría suponer una ayuda inestimable para los palmeros que lo han perdido todo Una de esas personas que ha decidido pasar unos días de vacaciones en La Palma es Cristina. Ella es de Tenerife y estaba tan intrigada por el volcán que su marido le regaló el viaje por su cumpleaños.
Al principio, cuando empezó la erupción el 19 de septiembre, la verdad que lo vivimos como con mucha pena y evidentemente ni nos planteábamos ir. Pero llegó un momento que cuando empezamos a escuchar a gente de La Palma, empezaron a decir que si la gente no iba, al final pues ni los supermercados iban a vender nada, ni los restaurantes, porque evidentemente no hay turismo. Entonces, bueno, lo planteamos en casa y de sorpresa me lo regalaron, pero con todo el respeto hacia la población palmera. De hecho, yo lo que sí pedí es que fuera nocturno. Yo no quería ir a ver destrucción, no quería ver cómo la lava destroza las plataneras ni las casas, sino simplemente ver el volcán en erupción. Y así fue.
Un viaje que, por respeto a los habitantes de la isla Canaria, realizó por la noche. Ella lo que no quería era ver la destrucción de la Isla Bonita, sino el volcán en erupción. Bueno, pues así lo contaba en la tarde de COPE.
Yo fui de noche, yo llegué a las 11 de la noche a La Palma porque, como te digo, yo no quería ver, pues por eso, ver el sufrimiento de las personas, ¿no?, que lo han perdido todo. Entonces, nosotros llegamos a las 11 de la noche y el barco, te puedo comentar que estaba lleno hasta los topes y había mucho turista que iba a hacer exactamente lo mismo que nosotros, ponerse en una zona alejada a ver el volcán por la noche. Y sí, había mucha gente. Pero es verdad que cuando yo fui, como era nocturno, la verdad que no entorpecías a nadie ni nada, y fue la verdad que había gente, pero muy respetuosa.
Aunque hicieron el viaje por la noche y tan solo durante unas pocas horas, la experiencia le permitió también hablar con algunos vecinos de la isla.
Nosotros contratamos un taxista, entonces el taxista fue el que nos consiguió el apartamento porque estaba todo lleno, y él nos iba comentando que al revés, que todos los que le decían era que la gente fuera, porque necesitaban que la gente consumiera los bares, que la gente, el taxista él mismo, si no llega a ser por los medios de comunicación y por los turistas, pues no trabajaría, porque no hay movimiento. Entonces, que sí, que por favor, que trasladáramos a la gente que fuera a visitar a La Palma y que fuera a consumir.
Y es que el turismo es una de las vías para que los palmeros consigan la ayuda económica que necesitan en estos momentos. Y Cristina ha explicado en la tarde de COPE el dinero que han invertido en un viaje que solo duró 12 horas.
Piensa que solo nosotros tuvimos 12 horas en La Palma y en total dejamos 300 euros solo en 12 horas. Yo creo que entre taxi, apartamento, desayuno, cena, sí, yo creo que sí. Vamos, con pequeños granitos yo creo que se puede ayudar a la economía, a pequeña escala sobre todo.
Mira, esto es una experiencia que nos confiesa, le gustaría repetir, y que ha recomendado a sus familiares y también amigos.
Yo ya tengo un montón de amigos que después de contar nuestra experiencia van a ir ahora en noviembre, porque es verdad que en Canarias, por lo menos, evidentemente al principio ni te lo planteabas, y de hecho yo he tardado casi 25 días en ir, y ya tengo muchos amigos que van, y a mí sí me gustaría volver, pero ya un fin de semana para poder pues contribuir más a la economía a nivel local.
Cristina describe la visita como grandiosa y afirma sin miedo a equivocarse que los palmeros no deben rechazar utilizar el volcán como reclamo, por mucho que les duela el daño que está causando a la isla.
Con todo el respeto hacia la población palmera, porque hay que intentar separar, si quieres hablar de lo que es la naturaleza, la verdad que es impresionante ver a la naturaleza cómo cambia la geografía en segundos. Entonces, la verdad que a nosotros nos cogió la primera rotura del cono a la 1:30 de la mañana y fue, no voy a decir que es grandioso, la verdad que sí, el ruido, el olor, todo, la verdad que otras veces hay gente que viaja a Islandia o a Costa Rica a ver volcanes, pues aquí lo tenemos en Europa, y yo creo que La Palma necesita que la gente vaya a visitarlo, con respeto siempre, con mucho respeto.
Fíjate que La Palma debería tener una ocupación hotelera de un 80% en estos días, pero nada más lejos de la realidad. Ahora hay muy pocos turistas y casi todos son canarios. Atención, porque Javier Navarro, director del Hotel Hacienda de Abajo en Tazacorte, es el que confirma estos datos.
Esta es la época del año de temporada alta para la de La Palma, igual que el resto de Canarias, estaremos llenos.
Claro, es un porcentaje que, como te contaba, ha bajado, y mucho además, casi un 70%. Así nos lo contaba el director del hotel en Tazacorte.
Con un 70% menos de ocupación toda la isla. Al final, pues la situación nos afecta a todos.
Y es que al final, mentalidades como la de Cristina son las que ayudan a personas como Javier. No hay que olvidar que junto a los plataneros, en La Palma se vive sobre todo del turismo.
Yo creo que al final la isla de La Palma, el 90% del Producto Interior Bruto de esta isla es la platanera y el turismo. La platanera es un 60%, creo, más o menos, y el resto sería el turismo. Si ahora mismo una manera, y creo que una de las maneras más útiles de apoyar a la población que está siendo afectada, a apoyar a la isla, que salgamos adelante y sigamos viviendo, porque el volcán sigue y no sabemos cuándo pare y tenemos que seguir viviendo, es viniendo y gastando en La Palma, porque al final no es una empresa, son autónomos, nosotros no somos una empresa, somos una gran familia, somos 30 familias las que trabajamos, por ejemplo, en nuestro establecimiento. Si no tenemos turismo, si la gente no viene a gastar a La Palma, el kiosco tendrá que cerrar, el restaurante tendrá que cerrar, la tienda de souvenirs tendrá que cerrar, entonces tampoco esas empresas que seguimos activas podremos ayudar a las otras empresas y a nuestros vecinos que necesitan ayuda ahora mismo de nuestra parte.
A día de hoy a Javier le sale más rentable cerrar el hotel, pero no se lo plantea. Sabe que su negocio es necesario para que muchas familias salgan adelante y en lugar de bajar la persiana sigue abierto ayudando a que otros negocios no cierren.
En estos momentos, tanto la propiedad como yo en la dirección, hay que ser humanos y estar y hay que pensar en las personas. Como te he dicho, somos una gran familia, llevamos trabajando por esta empresa y por esta isla y por nuestro pueblo de Tazacorte muchos años. Creo que este momento, si cierras, económicamente hablando, a lo mejor cerrar es rentable, pero y esta familia, que es nuestra familia de los empleados, les deja sin futuro, no sigues adelante, no creo que una forma de intentar seguir a flote y seguir abierto y seguir dando servicio ayuda a día a día podamos tener un futuro, podamos seguir trabajando, podamos seguir moviendo la economía de la isla, ya no solo la de las familias del hotel, sino la frutería a la que le compramos la fruta, la lavandería la que lava la ropa. Al final es una economía circular, o sea, ayudas a que familias sigan adelante. Si nos paramos todos, ¿cómo vamos a salir adelante?
Una mentalidad que le honra y mucho, y gracias a la cual muchas familias podrán salir adelante, beneficiándose lógicamente del turismo en La Palma. Las 4:27 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, estamos haciendo radio en directo en un programa que se llama Poniendo las Calles, el gerundio de poner. Mucha gente que está haciendo cosas alucinantes para salir adelante. Josep Marco, bienvenido a nuestro Facebook.
Let's
mirando el reloj, mirando los guiones del programa de hoy, atendiendo el teléfono, contestando mensajes y de refilón, viendo la cantidad de modalidades de diferentes bocatas, montados y sándwiches que nuestros ponedores sois capaces de crear. Me parece alucinante. Ramón Cusco dice pulpo bocata de calamares en salsa americana. Resulta que Gonzalo Río Loma dice un bocata de bonito con anchoas espectacular. Un saludo, amigos. Y hay uno que encima nos quiere provocar, porque nos ha mandado una foto del bocata que se está comiendo. Y es un bocata que se está tomando, que se llama Serranito, y que lleva lomo, bueno, pimiento frito, tortilla y jamón. ¿Cómo puede estar eso, Bea?
Qué bueno, qué rico.
¿Cómo puede estar eso?
Y ahora mismo tengo un hambre. ¿Qué hacemos? ¿Yo sigo con el programa o me puedo ir a comer?
Pues mira, cerca de la radio, a esta hora a lo mejor está abierto el Iberia. Cualquier taxista que me esté escuchando sabrá que el Iberia, podría saber si el Iberia está abierto o no. Mariano está moviendo la mano como diciendo, depende, depende. El Iberia era el local al que yo acudía después de currar en Scruffy, que empezaba a las 6 de la tarde y acababa a las 5 de la mañana.
Imagínate, y más hambre,
y con más hambre
que el perro ciego.
Y, claro, y con mucha necesidad de comer algo.
Claro.
Y allí nos juntábamos, me juntaba con los taxistas. Es que yo tenía que haber sido taxista.
Sí, la verdad es que sí. ¿Eh? O policía.
Y ahí estábamos tomando muy buenos bocatas.
Qué rico. Ana González dice que a ella le encanta el de atún, mayonesa, huevo duro picado, todo mezcladito y encima una buena anchoa de la tierruca, nos cuenta. O Luis Cantero, de ternera con pimientos fritos, gloria bendita.
Qué rico.
Begoña Rodríguez nos cuenta, mira, yo un huevo frito, laminitas de chorizo y un chorrito de aceite con ajo y el pan bien tostadito. Y el chorito tiene que estar muy fritito,
muy
dice.
Muy rico.
Juan Galindo, bueno, está entre mis favoritos, sobrasada con anchoas. Y también me encanta el de mortadela, o el de cerdo ibérico. La mortadela, tú sabes que tiene fama así como de embutido
mucho,
pobre,
¿eh?
¿No?
No, a mí me
encanta.
Sí, la mortadela
me
está
encanta.
Muy rica. Sí.
Yo la verdad es que está muy rica. Y la de aceitunas también.
La de aceitunas a mí me da ardor de estómago. Esa aceituna ahí tiene ahí un algo que no me termina de convencer.
Ya, pues a mí también me gusta, pero con mantequilla. A mí me hago el sándwich con mantequilla.
Con mantequilla y mortadela.
Y las aceitunas.
Y la,
sí,
madre
es
mía.
Muy duro,
Jolín. ¿Y no se te vienen provechitos luego a la boca?
No, es que yo no tengo ardores como tú.
No, pero provechitos así de buena digestión.
No, pocas veces, me pasa pocas veces afortunadamente. Uh-huh. ¿Quieres un Almax o algo?
No, hoy estoy perfecto.
Ah, vale.
Hoy estoy
que
perfecto.
Otras veces vienes...
No, hoy vengo perfecto.
Vienes que lo dejas todo rojo.
Sí, hay veces que el micrófono azul de COPE se convierte en el micrófono rojo de Radio Nacional.
Sí, total.
Es verdad.
Mira, Isaac de arriba dice bocadillo de jamón ibérico, queso de cabra, salmón ahumado y nueces. Y las rebanadas tienen que estar untadas de miel.
¡Ay, qué rico!
Imagínate
también
aquí las preparaciones.
Jolín, vea, por favor.
Alberto López, mortadela con aceituna, fíjate de los míos.
Bien.
Fátima Minguela, jamón y queso o queso con nueces.
Por favor.
Bueno, el de queso con tomate.
Queso con tomate, delicioso también.
Qué rico está ese sándwich.
Es una maravilla. Pues así vamos a estar sufriendo hasta las 6 de la mañana. Vamos a estar leyendo mensajes que nos van a dar buenas ideas para cuando lleguemos a casa compartirlos con la familia. Esperemos que también tú vayas tomando nota. José María González, pulpo, mucha panceta y poco pan. Que mi abuela siempre decía que el pan atonta. Villota del Duque, desde Palencia, nos están escuchando.
Oye, te termino con este, Esteban, porque me ha encantado. No, es que yo soy muy... Sí, es que a mí tú me pones jamón, pero ibérico, del bueno.
Sí, claro.
Y me pones un salchichón ibérico y yo soy del salchichón.
¿Del salchichón?
Yo sé que esto la gente no lo entiende, ya, pero yo soy muy de salchichón,
no,
mucho.
Salchichón bueno,
y entonces
rico.
Esteban dice salchichón con queso blanco y salsa rosa.
Bueno,
pan tostadito.
Qué barbaridad.
Espectacular.
Bueno, ahora mismo en Facebook somos 70.109 ponedores. Recuerda que si me sigues, aquí me saldrá tu nombre en grande en la pantalla del ordenador que tengo aquí a mi izquierda y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida a este programa de radio donde, por cierto, te confirmo que ahora están ocurriendo cosas.
Sí, pulpo. Hay unos 195 países en el mundo, al menos que estén reconocidos por Naciones Unidas, y en todos hemos sufrido de alguna u otra forma la pandemia. Menos uno. Mm. ¿Sabes cuál es? Yo te voy a poner musiquita porque tienes tres oportunidades.
A ver,
piensa en un país que no haya sufrido ni un solo caso.
Ni un solo caso. Uf, es que tendrá que ser un país muy raro que no se conozca, porque si no...
Muy chiquitín. Y sobre todo seguro que es una isla.
Es una...
Datos.
Bueno, datos. Pues en Indonesia, algo por ahí tiene que ser, ¿no?
No, esa es muy grande.
Uf.
Otra, a ver.
¿Acabitas?
No,
Acabitas tampoco,
no.
Porque ahí hubo dos.
¿Y Habitas de Kun tampoco?
Y Habitas de Kun, porque ahí incluso murieron dos. O sea, que ahí no puede ser.
¿Te rindes?
Me rindo.
Bueno, pues fue Tonga.
¿Qué Tonga? ¿Dónde está Tonga?
Reino de Tonga.
¿Y dónde está, Reina? Bueno, no, pero tú no mires el mapa.
Pero no te lo voy a decir ahora mismo. Para ubicarlo, no, si no tengo mapa y me lo he escrito.
Después de mirarlo, ¿no?
Vengo con chuletica.
Claro.
Bueno, para ubicarlo, se trata de un archipiélago que tiene 176 islas, que está situado en la Polinesia, y que hasta ahora, pues, tú imagínate, no se había dado ni un solo caso por COVID entre sus 106.000 habitantes. Ni uno solo en casi 2 años de pandemia que llevamos ya arrastrando. Pero nada dura eternamente. Y la semana pasada, Pulpo, Tonga confirmaba su primer caso. La población ahora se prepara para su primer confinamiento.
Nos van a encerrar.
No, otra vez no.
No, no, no quiero. Joder, nos van a encerrar.
Madre
que no, que no, que no, que
podría
no,
ponerla
no,
todos
no,
los días.
No, por favor.
Por favor.
Por favor.
Otra vez encerrado, no.
Tú no te preocupes, Karina, que esta vez no somos nosotros.
Hay que ver que esta mujer sea Karina.
A los que, bueno, es que Karina la ha dejado tocar la pandemia como a todos.
Claro.
O sea, ahí te voy a decir una cosa.
Ya,
que
no nos hemos liberado
tenemos
nadie.
Una pedradita todo,
todos.
Pero guapa. Bueno, la historia. Las autoridades de este pequeño país ya han alertado de que, tras el primer caso, no queda más remedio que encerrarse en casa. Este positivo ha generado contactos que, a su vez, pues han tenido relación con otras personas.
Y así sucesivamente.
Y así sucesivamente. En los próximos días se estima que empiece el chorreo de casos. Esto es inevitable.
Claro.
La buena noticia, ¿cuál es? Bueno, pues que el 63% de la población ha recibido ya la pauta completa de vacunación. Así que desde el gobierno se ha pedido tranquilidad.
Calma, calma, chicha.
Afortunadamente, el único positivo confirmado se encuentra bien, estupendamente, estaba vacunado y probablemente eso ha ayudado a que no muestre ningún síntoma,
bueno,
de los llamados asintomáticos.
Bien,
¿vale?
Bien, bien, me gusta.
Así que estupendo. Bueno, Pulpo, ¿tú sabes lo que pesaste al nacer? ¿Alguna
sí.
vez has hablado
sí,
con
sí,
tus padres?
Sí,
¿lo
sí,
has
sí,
dicho?
Sí, 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 sí. 3,750.
3,750. Ya un buen morlaco,
hombre,
el muchacho.
Vamos, perfectamente.
Ya venías bien.
Bien, bueno, bien.
Es lo normal, de todos modos. Entre los humanos, los bebés pesan entre unos 3 y 4 kilos.
Bueno,
eso es lo habitual.
Perfecto.
Luego hay niños más chiquitines y los hay más grandes, pero la media es esa. Por eso en Reino Unido un recién nacido se ha convertido en noticia tras saberse que pesó nada más y nada menos que 7 kilos.
¿Pero esto qué es?
7 kilazos, por favor.
Imagínate, para traer eso al mundo.
Madre mía, la mamá, como mal lo tuvo que pasar, ¿no?
Para traer ese bicho
al mundo. Madre mía.
El bebé gigante ha sido comparado con una calabaza de Halloween y la verdad es que no les falta razón porque
claro.
rondan ese peso. Tiene el tamaño de un niño de 3 o 4 meses y es un recién nacido, una barbaridad. Según los padres, el pequeño no debe estar muy preocupado por su peso porque no ha llegado al mundo con ganas de ponerse a régimen.
No, claro.
Él sigue a rajatabla el consejo de esta canción.
¡Comer, comer!
¡Hombre,
se pone el muchacho hasta arriba! Tú imagínate.
Madre mía.
Tú imagínate traer al mundo a un niño de 7 kilos. Por cierto, está en observación porque no saben si es que lo mismo tiene alguna enfermedad, porque no es normal.
No es normal. Pues ojalá que no sea ninguna enfermedad y que esté controlado y que poco
sí,
a poco vuelva a la normalidad, claro.
Claro, que simplemente, bueno, se suele decir que en las personas que sufren diabetes gestacional...
Claro, puede pasar.
Pues puede pasar que los niños vengan con exceso de peso.
Pues ojalá que no y que esté bien este bebé.
Escuchamos a Zayn Malik porque el One Direction ha sido despedido de su sello discográfico Pulpo. No tiene ahora mismo discografía. Después de que su suegra le haya denunciado por agresión. El artista que mantenía una relación con la top model Gigi Hadid, con la que tiene una hija, rechaza las acusaciones. Él dice que simplemente fue una pelea doméstica, que no hubo ningún tipo de agresión por parte de ninguno de los dos, simplemente, bueno, pues gritos y demás, y que esperaba que esos problemas que tienen debido a la separación, bueno, pues se resolvieran en la intimidad, pero la mujer ha presentado la denuncia y tengo que decir que no es la primera vez que a Malik se le relaciona con comportamientos violentos. Tiene hasta 4 denuncias. Gente cercana al cantante lo achaca al abuso de ciertas sustancias. Al parecer está bastante enganchado a la marihuana y que esto podría alterar su conducta.
Pues que se controle y que respete a las personas. Y más, todavía a las personas que tiene a su alrededor, que seguramente la han querido un montón. Así que se controle, que eso es lo importante. 438, 338 en Canarias. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, 900-50-6006. ¿Tú cómo estás poniendo las calles ahora? My enemy, my ally, prisoner.
thin line. I'm seeing the pain, seeing the pleasure. Nobody but you, nobody but me.
Voy a dar la bienvenida a José María Jordán Albarcas, que nos acaba de seguir en Facebook. Le doy las gracias por sumarse a César Extremo Fernández, a Daniel Alejandro, a Pilar Muñiz, a José Cruz Ruiz y a Elliot Feliz. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Si tú haces lo mismo, me saldrá tu nombre aquí en grande y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida a este primer despertador de la radio, donde hay un montón de gente que no duerme, que no concilia el sueño, o que se pone en marcha, o que está terminando de currar. Somos la comunidad de los ponedores de calles. Abrimos el teléfono del estudio, el gratuito 950-6006. Joaquín, muy buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Estás trabajando ahora, ¿eh?
Estamos trabajando, ¿sí, señor?
Uh-huh. Cuéntale a los ponedores a qué te dedicas.
Pues nosotros nos dedicamos a hacer buen pan, porque hacemos pan con harinas limpias, sin aditivos, y eso es lo que hacemos, panes rústicos, integral, de semillas, con mucha variedad, a eso nos dedicamos.
Se está poniendo de moda tomar un buen pan, un pan de calidad, ¿eh?
Correcto, se está poniendo de moda, sí. Afortunadamente, pues, los consumidores están demandando un producto de calidad y bueno, y ahí estamos.
¿Y por qué siempre tenéis que estar trabajando de madrugada?
Pues estamos trabajando de madrugada pues para ofrecer el pan recién hecho, porque por la mañana cuando nos levantamos para desayunar, pues queremos tener el pan recién hecho y por eso estos horarios que tenemos.
¿Dónde estás ubicado, Joaquín?
Pues estamos en Sanlúcar de Barrameda.
¿Y qué relación tienes tú con el doctor honoris causa Carlos Herrera?
Hombre, somos tu panadero oficial. Cuando está aquí en Sanlúcar, pues le llevamos el pan.
Es verdad. Yo además he probado vuestro pan en casa de Herrera.
Claro que sí, que lo has probado. Cuando estuviste este verano, claro que sí.
Es verdad, es verdad. Oye, ¿y vendéis muchísimo pan?
Vendemos mucho pan. Tenemos un despacho aquí en Sanlúcar y tenemos otro en Chipiona. Y vendemos mucho pan. Ajá. Aparte nos piden pan por la web. Y porque clientes que en verano hay mucho público aquí en la zona nuestra de fuera, y luego durante el invierno nos siguen pidiendo pan por la web, ya conocen nuestro producto y nos lo piden y se lo enviamos.
Cuéntale a los ponedores cómo os llamáis en las redes para que la gente os conozca.
Pues somos Rico Paladar, nos llamamos Rico Paladar. No me pregunte más nada porque la red la lleva Dani, que es mi hijo. Y ya no te sé si cómo nos llamamos, pero somos Rico Paladar.
Joaquín, ¿y qué pasa? ¿Que nos escucháis todas las noches?
Todas las noches, sí, señor.
Mientras elaboráis ahí el pan, ¿no?
Ahí estamos, sí.
¿Y qué se siente cuando estás ahí con la masa? Te lo digo porque aquí nuestro panadero de referencia, yo tengo dos, a los que les quiero mucho, Ángel Maqueda y luego, bueno, pues a la gente de Zaidín, a Marc y a María. ¿Pero qué pensáis cuando estáis ahí amasando pan y estáis escuchando que hay un montón de actividad y que lo escuchéis a través de un programa de radio?
Pues la verdad que lo duro que se te hace, el horario que tenemos, pues se lleva más... Se lleva mejor, ¿no? Sabiendo que hay mucha gente trabajando y mucha gente aportando para que por la mañana estén las calles puestas.
Efectivamente, tal cual es. Oye, ¿y ahora por qué hay tantas modalidades de panes diferentes?
Pues no sé, nosotros empezamos haciendo panes rústicos, panes integrales, y a partir de ahí hemos ido sacando cositas y la verdad es que tenemos una muy amplia gama de panes, de todo tipo de harinas, desde la harina de trigo, pues centeno, hacemos espelta, sarraceno, traemos harina sheisha de Menorca, también traemos harinas de trigo antiguos que se están ahora también volviendo a cultivar, que no eran rentables en su momento, pero ahora con toda esta movida se están volviendo a cultivar y hacemos todo ese tipo de panes, ofreciendo estos panes saludables y ese pan, como te digo, que está demandando el consumidor ahora.
¡Qué rico! Si miras a la derecha, ¿qué ves por ahí? ¿Qué tienes?
A la derecha tengo la amasadora, que está parada ahora mismo porque estamos horneando ya.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Y tienes ahí un poquito de masa por ahí cerca?
Masa ahora mismo no tengo, porque como te digo, ya lo que estamos es horneando
horneando para que esté el pan listo por la mañana.
Uh-huh. Estás produciendo.
Y ahora vamos a empezar ya a amasar, sí, lo que vamos a formar ya mañana, porque uh-huh, ahora amasamos las masas y las dejamos fermentar durante 20 horas hasta mañana, que volvemos a hacer ya el pan de mañana, uh-huh, y las masas lleva esa fermentación lenta, para que tenga el pan esas propiedades organolépticas características de nuestro pan.
Impresionante, Joaquín, impresionante. Te mando un abrazo enorme, te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles. Ya me estoy imaginando la cara de Herrera cuando vaya a la tienda a compraros el pan y se encuentra ahí el diploma de ponedor. Va a pensar que le perseguimos por todos los sitios.
Bueno, te tengo que decir que Herrera no viene aquí a comprar pan, que se lo llevo yo a su casa.
Ah, vale. Perfecto. Vale. Pues cuando vayas, te pones ahí en el pecho el diploma y te presentas con el diploma, ¿vale?
Claro que sí.
Joaquín, que te mando un abrazo enorme y las gracias por ser un ponedor más.
Un abrazo a todos.
Gracias. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles. Son las 5:45 de la mañana ya, una hora menos en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Esta cumbre del clima, que sigue buscando la manera de ser más verdes, y lo que no nos ponemos de acuerdo es en qué plazos y cómo lo hacemos.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Modernizar nuestro modelo productivo y el de actualizar nuestras normas laborales.
Y ahora, si quiere, hablamos de la reforma laboral de Sánchez, que ha llegado al final del laberinto en el que él mismo se ha metido, para comprometer cosas muy distintas a sus socios en España y a la institución europea, a los cuales le ha dicho cosas completamente contrarias.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Mi abrazo a la gente que está en la carretera moviendo las mercancías. Mi abrazo a la gente que está limpiando portales, limpiando empresas, a los servicios de mantenimiento, a nuestros camioneros, a nuestra Guardia Civil, viva la Guardia Civil, y a nuestros policías nacionales y municipales, a los locales. Gracias por protegernos, gracias por estar aquí en COPE.
Miro alrededor y encuentro tanta gente hundida en la contradicción. Sonrisas de Instagram con tanta pena en su interior. Fragmentos de poemas míos en la Super Pop. ¿Y quién coño soy yo? Si todos tienen miedo a la palabra cantautor. Las radios venden música enlatada al por mayor. Me dice un productor, Maruán, te falta un reggaetón. Nunca cambiaré. Hace siglos ya lo dijo el escritor. Quien se pone precio pierde su valor. No me rendiré. Tengo el corazón de un viejo boxeador. Cayó mil veces y se levantó y entendió que eso era ser un campeón. Vi la tentación, el oro, los laureles, los aplausos, la ovación, amigos que te quieren mientras dure tu canción. Creí ser especial, que yo era el hombre del. Y aquí está la lección. El éxito es tan solo anestesia ante el dolor. El ego es solo un niño herido que nunca creció. Un niño que confunde el amor con la atención. Nunca cambiaré. Hace siglos ya lo dijo el escritor. Quien se pone precio pierde su valor. No me rendiré. Tengo el corazón de un viejo boxeador que cayó mil veces y se levantó y entendió que eso era ser un campeón.
En especial a la Guardia Civil, que está por la zona de Navalcarnero, que llevan unas cuantas horas trabajando, protegiendo, como siempre, y les mando un abrazo enorme. Mira que yo quiero a la Guardia Civil, estén donde estén, pero mira, ahora nos están escribiendo desde allí, nos están escuchando, y les mando un abrazo enorme a esta patrulla que nos está acompañando. Vea, un par de bocatas y vamos a ver qué nos cuenta Javi.
Rodrigo recomienda el club de toda la vida, el Sandwich Club, un mixto con bacon, mayonesa, pollo, lechuga y tomate natural. Y Magdalena dice, mira, lo que tenéis que hacer es saltear champiñones. Me encanta la gente que se pone...
Sí, a coordinar.
Sí, sería. Magdalena, saltea champiñones con ajo y perejil, poner en pan de molde y a la sandwichera. Oh, rico, rico.
Qué rico, por favor, qué rico. Bueno, José Martínez, gracias por tu mensaje. También Rafa Fabuel, Juan Ramón Alcedo, Antonio Sánchez Crespo. Hay mucha gente escribiéndonos, mucha gente escuchándonos. No te sientas solo, no te sientas sola. Hay un montón de gente que nos ayuda a poner las calles y que el objetivo es llegar a las 6 de la mañana, porque a esa hora comienza Herrera aquí en COPE. Es miércoles 3 de noviembre y en Poniendo las Calles ya se ha convertido en costumbre desmontar algunos bulos de la historia con la ayuda de Javi Herrero. Así que Javi, de nuevo, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, hoy te traigo bulos interesantes, cositas desde Italia. Con esta música así de la campiña italiana, te cuento que en concreto son cosas de Roma. Y no, no son fotos de políticos tirando monedas en la Fontana di Trevi, sino cosas mucho más antiguas. Mucho más. La primera, por ejemplo, es de hace casi 2000 años. Escucha.
Vernos la lira, tacete osfere, fermatevi astri in cielo, sopra un barco nell'aere su di me, ora posso vedere l'Olimpo.
Que con esto que te he contado hasta ahora, ¿qué crees que puede ser este primer bulo?
Uf, no tengo ni idea, no sé, me la voy a jugar. Yo creo que es Roma, yo creo que podría ser esto Roma, como nos has dicho, de hace 2000 años, y lo que suena son llamas y un tío cantando en italiano. Déjame, que me la voy a jugar. ¿Esto tendría algo que ver con Nerón y el incendio de la ciudad?
¡Vamos a ver! ¡Y es correcta!
¡Es correcto!
¡Vale!
¡Es
bien, correcto! ¡Vamos, vamos!
Sí,
vamos.
Tengo que decir que tenía el efecto del sonido de error, pero sabía que no lo iba a utilizar, Pulpo, así que no te enfades.
Bien.
Bien, eso es. El gran incendio de Roma en el año 64, que destruyó 4 de las 14 distritos que conformaban la ciudad. Y dice la leyenda que el incendio lo habría provocado el propio Nerón, y que mientras veía la ciudad arder, se dedicó a tocar la lira y a cantar.
Sí, 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 sí. Desde luego se ha quedado con la etiqueta de loco, ¿eh?
Pues bien, Pulpo, hoy vamos a limpiar su imagen, porque según el historiador Tácito, Nerón no se encontraba ni siquiera en Roma en el momento del incendio.
¿Cómo que no estaba ni en Roma?
Es sorprendente, sí, pero no se queda aún. Según este historiador, cuando se enteró del incendio, volvió a Antium, a 42 kilómetros de Roma, donde estaba el hombre pasando unos días. Y atento, porque dice Tácito que no solo volvió, sino que usó su propio tesoro para sufragar los daños materiales del incendio, que abrió las puertas de su palacio a los que habían perdido sus casas y que creó un fondo para pagar alimentos para todos los supervivientes.
O sea, que no solo no quemó la ciudad, sino que encima se comportó como Dios manda. Yo me pregunto cómo es posible que todos pensemos que fue él el que la incendió.
Lo que se cree es que después del incendio se buscó, pues, a un chivo expiatorio al que culpar, y se empezó a extender el rumor de que había sido él, de que había sido el emperador Nerón. Y no solo eso, Pulpo, porque para alejar de sí todas las culpas, Nerón acusó a los cristianos del incendio. Y así empezó la que se considera la primera persecución cristiana de la historia, y es en la que se cree que murieron los apóstoles Pedro y Pablo. Fíjate la que lió el tío que extendió el rumor, que le dio por decir que había sido Nerón.
Sí, 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 desde luego se le fue de las manos totalmente. Pero oye, ¿cómo se puede tergiversar tanto la historia?
Bueno, a ver, esto fue hace tantos años que vete tú a saber de quién te fías. Igual Tácito era colega, amigo de Nerón, y quiso dejarle bien en la historia. De lo poco que podemos sacar en claro de todo esto, Pulpo, es que hay que elegir bien a nuestro biógrafo, porque depende de quién te escriba nuestras memorias, nos puede dejar de una manera u otra.
No, 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 está claro, está claro. Y tanto, no, no, no sé si más de uno que no quiero que lo vuelvan a escribir, ¿eh?
Sí, yo sé de alguno que no me gustaría nada que escribiese las mías.
Sí, sí, sí.
O alguna, también te digo. Yo lo dejo ahí, pero no voy a extenderme más.
Sería terrible. ¿Tienes alguna cosa más?
Efectivamente, te traigo un bonus track que decís vosotros los DJs.
No.
Así que escucha.
Qué bueno, a ver, a ver.
Escucha esto.
A ver, a ver.
No,
Claro, 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 me suena muchísimo eso.
Sí, sí, ¿no? Con tanto diálogo es sencillo adivinarlo.
Los efectos y los ruidos y tal.
Sí, ¿no?
Sí, yo creo que
¿quieres
sí.
¿Quieres una pista?
¿A cuál?
Gladiador.
Gladiador, correcto, claro que sí.
Sí, ¿no?
Claro, por supuesto. En el Coliseo, cuando Cómodo tiene que decidir si salva o no a Gladiador, ¿no?
Efectivamente, se nota el buen oído que tienes. Es justo esa escena y es que Pulpo es otra mentira, porque los emperadores no decidían la vida o muerte del luchador subiendo o bajando el pulgar, como todos pensamos.
Ah, ¿no?
No.
No, no, entonces, no. ¿Cómo lo hacían?
Pues aunque no te lo creas, es un poco al revés. De hecho, lo levantaban no para salvar la vida del gladiador en cuestión, sino para animar al otro hombre a que acabase con su vida. O sea que es al revés. Y de hecho, si querían salvarle, entonces se cogían el pulgar con el puño de la otra mano.
Así,
de esta manera.
Esto al
es que
revés.
No me están viendo, pero te se cogían el pulgar. Sí,
pero yo te veo y coincide con lo que estabas diciendo. Pero escúchame, que es alucinante, ¿no? ¿Cómo nos pueden confundir tanto desde el cine?
Pues mira, pues eso, el cine, que nos mete ideas en la cabeza. Y una última, Pulpo, si me dejas. De la misma peli y un tema del que ya hemos hablado un poco. Uh-huh.
Esto también es en el Coliseo, ¿no?
Efectivamente.
Cuando se abre el suelo y casi matan los tigres a Russell Crowe, ¿no? ¿no? No me digas que eso tampoco se hacía.
Pues más o menos. Para empezar, no se usaban tigres, sino leones.
Leones.
Y se hacía así, pero era muy, muy raro. De hecho, era la forma en que condenaban a muerte a los cristianos de la época en las persecuciones, de las que ya hemos hablado, pero ni mucho menos era habitual. Para que te hagas una idea, Pulpo, fueron condenados unos pocos cientos de cristianos en un periodo de unos 13 años, más o menos.
Wow.
Otra mentira que nos hemos podido tragar y que te desmiento aquí poniendo las calles.
Me parece impresionante, Javi. Yo te lo digo con el corazón, ¿eh? Te agradezco enormemente el esfuerzo que haces por contarnos estas historias. Mil gracias por traernos estos bulos, ¿eh?
Siempre a ti, Pulpo.
Gracias a ti. Nos acercamos a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Milagros Pérez Linares dice: Pulpo, sois fantásticos. Para los que dormimos poco, nos hacéis las noches muy entretenidas. Gracias a ti, Milagros. Un beso y venga a descansar. Pongo a pensar ahora mismo en la cantidad de camioneros, de los grandes camioneros que estarán moviendo frutas de un lado a otro, ya no solamente dentro de nuestro país, los que salen de nuestro país con nuestras frutas para venderse en cualquier punto de Europa. Un abrazo bien fuerte a los que estáis ahí con un volante entre las manos. Un par de bocadillos, Bea, por favor.
Bueno, pues uno bastante clásico. Juan Antonio habla de bocata de lomo, queso y tortilla francesa. Dice, a ver si me lo podéis superar. Y Pedro Alonso dice, pues mira, jamón York, huevo cocido, atún, lechuga, espárragos, pollo picado, mayonesa, ketchup, mostaza, tomate y dice, y un poco de tabaco, que creo que quiere decir tabasco.
Tabasco, claro.
Sí, porque ya,
ya ahí no entro, yo no fumo en vida, no.
Le quedaba ya tabaco
ya, es
al sándwich. Y dice, rico.
Qué maravilla. Hoy es el Día Internacional del Sándwich. Nosotros nos lo hemos llevado a nuestro terreno, a los montaditos, a los bocatas que tenemos en España. A mí donde esté también un buen bistec, el pepito de ternera de toda la vida, que yo le ponía siempre un poquito de mostaza de esta Luit, de la negra,
sí, sí.
De la marroncita oscura. Qué bueno, por favor.
Muy bueno.
Y el pan tostado, el pan siempre tiene que estar tostado y es una auténtica delicia. Bueno, hay un montón de modalidades de diferentes bocatas y montaditos que nos estáis dejando en Facebook. Enseguida los vamos a seguir leyendo y si no, pues ahí se quedarán siempre para que tengamos un poco de tu idea en cuanto a este bocadillo, a ese montadito. Mira, si nos acabas de sintonizar hoy por primera vez, que sepas que estás en la cadena COPE, que si no oyes política es porque estás en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio, que yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y que te doy las gracias por estar aquí con nosotros, y que enseguida comenzamos nuestra segunda hora de radio en directo, donde vamos a hablar con Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico de cabecera, y hoy pretende hablarnos de medio ambiente y también de clima, un tema que está de plena actualidad. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y yo en este impasse lo que voy a hacer es asomarme a ver qué mensajes nos estáis dejando en nuestras redes sociales. Gracias por estar en COPE.